Diario. Ya estamos con otro de nuestros entrevistados de esta tarde, Marcel Clerc, es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También es subdirector del Instituto Milenio de Óptica, MIRO. Y vamos a conversar con él acerca de una investigación muy interesante que tiene que ver con las plantas, con la vegetación en climas áridos y semiáridos, y tiene que ver con la eficiencia, ¿no es cierto?, de ese tipo de plantas en situaciones de sequía, como la que estamos viviendo hoy día, que ha sido calificada por las autoridades como la peor sequía de nuestra historia. Marcel, ¿cómo está? Muchas gracias por contestar nuestro llamado y bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias. Sí, aquí estoy ya.
Está en el estudio también Francesca Ravizza, quien va a participar de la conversación. Cuéntanos de esta investigación. Esto es un trabajo, un análisis que realizaron ustedes como Departamento de Física, como Instituto Milenio de Óptica, en conjunto con la Universidad Libre de Bruselas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la capacidad de adaptación de distintos tipos de vegetación a climas particularmente como el que rodea Santiago, que es un clima semiárido.
Sí, así es, Polo. O sea, se trata de que las plantas cuando están en situaciones extremas, o sea, con lo llamamos estrés hídrico, con falta de agua y nutrientes, a veces puede llover mucho, pero la tierra no es de buena calidad. Por ejemplo, la inclinación hace que el agua corra muy rápido y es poco absorbida en la tierra. Eso, por ejemplo, pasa en la Patagonia Argentina y parte de la zona sur de Chile, y uno ve que no hay tanta vegetación, digamos, son condiciones difíciles para las plantas desarrollarse.
Pese a la gran cantidad de lluvia que hay en esa zona, digamos.
Sí, pese a eso, incluso las algas, que al revés, tienen mucha agua debajo de la tierra, pelean a veces por el oxígeno. Entonces también se tienen que autoorganizar, o sea, no siempre tienen que ver con el agua, tienen que ver con serie de condiciones para que se puedan desarrollar de forma óptima. Entonces, pero el caso particular que nosotros nos interesamos más bien es en climas semiáridos y áridos, como tú mencionaste, el caso de donde está Santiago actualmente. Debido al cambio climático, este clima semiárido, es decir, que tiene poca agua, está en aumento, hay un proceso que llamamos desertificación. Actualmente el planeta, el 40% de la Tierra está clasificada como semiárida. Por lo tanto, las condiciones para que se desarrolle la vida vegetal es un poco más compleja. Pero la naturaleza nos enseña cómo responde y cómo se adapta, digamos. O sea, en condiciones muy apropiadas se simplemente crece por todos lados en forma muy homogénea. ¿Qué es lo que le gusta hacer a las personas en su casa, en el jardín? O sea, lo trata de regar todo el tiempo para que el pasto se vea lo más uniforme y perfecto posible. Sin embargo, si tú dejas de regar, el pasto entonces tiene que autoadaptarse ahora a la escasez de agua, y lo que hace es que no se muere. Mucha gente dice, pero se va a secar, se va a poner amarillo, pero no, lo que va a pasar es que típicamente van a aparecer parches de vegetación, muchas zonas van a morir, efectivamente, porque ahora las plantas entre ellas tienen que competir por los escasos recursos, y lo que hace es que se adapta y la masa, la biomasa colectiva se adapta y hace que formen estos parches de vegetación que más bien están algunas veces muy separados unos de otros, de acuerdo a cómo sean las condiciones, a veces forman unas estructuras bonitas como laberintos, que uno piensa que no entiendo por qué está así, pero en realidad es la respuesta que hace la vegetación para poder, con los recursos que tiene, organizarse. Entonces nosotros lo que hicimos fue, usando modelos que vienen de la física, de la química también, de reacciones y fusión se llaman, usando este tipo de herramientas matemáticas, que en física la hemos comprobado en muchos contextos, tratamos de modelar cómo se comporta la vegetación, y lo que nos permitió es concluir efectivamente por qué se organiza, y esencialmente fue como te mencioné, el mecanismo principal es que colectivamente las plantas compiten, pero también a veces tienen facilitación, a veces las plantas más grandes le dan sombra a las plantas más pequeñas, y eso permite que haya una diversidad de plantas cuando aparecen las plantas, no hay una sola, pero a través de alargar típicamente sus raíces, compite con plantas que están más lejanas, y eso hace que cuando entonces uno trata de colocar una planta entre medio o trata de aparecer una planta entre medio, no tiene las condiciones de propiedad y no aparece, entonces ellos se tratan de alejar apropiadamente para usar de la mejor forma los recursos. Es como si los dos, me gusta siempre decir este ejemplo, quisiéramos salir a comprar. Si tú me dices a qué supermercado vas a ir, lo mejor que yo puedo hacer es ir a otro, cosa que los dos pudiéramos tener, digamos, alimentos, recursos sin problemas. Pero si los dos vamos al mismo, vamos a tener que competir. y por lo tanto quien sea más eficaz o cómo nos distribuyamos, vamos a encontrar la solución, y es eso lo que hace la naturaleza.
Estamos conversando con Marcel Clerc, que es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, subdirector del Instituto Milenio de Óptica, MIRO. Eso, una cosa que llama la atención es el acercamiento a un problema que uno relaciona con otro tipo de especialidades, con la biología, con la agronomía, con otro tipo de especialidades, y ustedes lo hacen desde el mundo de la física, desde el mundo incluso de la óptica, ¿no es cierto? ¿Por qué se interesaron en este tema y cómo es ese acercamiento desde el punto de vista de la metodología y de la mirada científica?
Bueno, tiene que ver con que en el área que yo trabajo estudiamos fenómenos robustos. ¿Qué son los fenómenos robustos? Son fenómenos que observamos en muchos sistemas físicos completamente distintos, pero que en realidad se comportan de forma muy similar. Por dar un ejemplo, cuando alguien dice una onda, la propagación de energía, por ejemplo, cuando alguien habla, emite una onda de sonido. Sin embargo, si yo perturbo la superficie de un líquido, también aparecen ondas. O cuando las placas tectónicas se mueven, aparecen los terremotos, que también son ondas. O la luz es una onda electromagnética. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la luz? ¿O qué es una onda? ¿Está asociado a los campos electromagnéticos o está asociado a las perturbaciones de un fluido? Y la respuesta es que todos estos sistemas físicos lo que comparten en común son un fenómeno colectivo común, que es, en este caso, las ondas. Entonces, este tipo de fenómenos, que llamamos fenómenos robustos, en el área de la física que yo trabajo, lo que tratamos de hacer es caracterizar cuántos hay, qué formas tienen y cuáles son los ingredientes minimales para observarlos. En el caso de las ondas es muy simple, uno dice simplemente si de alguna forma tienes algún sistema físico que tiene un equilibrio y está acoplado con otro equilibrio, con el mismo equilibrio, al perturbarlo transmite energía. Eso lo que hace entonces es que nos permite buscar estos fenómenos. Y uno de estos fenómenos que llamamos robustos es lo que llamamos la autoorganización, que significa que cuando tú a un sistema le inyectas energía y pierde energía, ¿cómo él responde? ¿Cómo se autoorganiza? Y en el caso de la óptica, lo que vemos es que efectivamente forman patrones regulares, forman estructuras que son periódicas, que tienen formas que se repiten. Por ejemplo, cuando ves las montañas, te vas a fijar que hay ciertas líneas que se repiten. Si yo miro las dunas en el desierto, veo que hay ciertas rayas que también se repiten. Y si tú miras la vegetación, vas a descubrir que este mismo tipo de rayas se aparecen y se observan. De hecho, en el norte de Chile tenemos una planta muy interesante entre Chile y Perú, que se llama Tilancia lambequi, que vive en el desierto de Atacama en condiciones muy, muy extremas, pero lo que hace es que se autoorganiza, y lo que hace son, cerca de la cordillera de la costa, toma agua de las garugas, y lo que hace es que forma paredes como líneas que tienen las cebras, si quieres verlo así, están separadas típicamente del orden de 1 metro o 2 metros, y aparecen estas líneas que lo que hace es que las que están más abajo toman agua, las plantas que están detrás no pueden estar muy cerca porque si no, no pueden tomar agua, así que están a una cierta distancia con la cual les permite tomar agua y se autoorganizan. Entonces, si te fijas, en el tipo de física que me gusta a mí hacer tiene que ver con tratar de caracterizar estos fenómenos que son muy generales, que en realidad no tienen que ver con un contexto muy particular. Son más bien comportamientos, nosotros decimos desde un punto de vista más físico, son las soluciones a los modelos matemáticos que usamos. Uno piensa que pueden hacer cualquier cosa, pero la naturaleza nos demuestra que no. Lo que hacen son comportamientos genéricos, robustos, y por eso lo observamos por todos lados. Esa es la razón.
¿Marcel? Uh-huh. Hola, Francesca Ravizza, por acá. Lo que tú nos estás contando es un hallazgo que hicieron a base de la observación, pero ¿esto cómo se puede llevar a cabo para poder de alguna forma ayudarle a la agricultura para que tenga que utilizar menos agua? Se me ocurren dos cosas, no sé, a lo mejor que la fauna que está en el norte, que tiene un clima un poco más árido, se traiga esa fauna a Santiago y el Valle Central, que está comenzando a estar más seco, o por ejemplo, esas organizaciones que ustedes han visto de las plantas, se puede de alguna forma ir guiando con ayuda de los científicos y a través de esta investigación para poder hacer un poco más eficiente el consumo del agua.
Sí, o sea, yo diría hay dos respuestas en la dirección que lo que estás diciendo. Una, efectivamente, las plantas que ya viven en estos climas semiáridos se han ido adaptando, por lo tanto están mucho más preparadas. Ahora, pero uno no quisiera esas plantas, uno quisiera, por ejemplo, seguir consumiendo tomates, que es algo claro. que nos gusta quizás. Y por lo tanto, lo que debiéramos hacer también es adaptar, empezar a modificar o preparar estas plantas a situaciones más extremas. ¿Cómo hacer eso? Es decir, por ejemplo, tomar una planta de tomate y poco a poco tratar de quitándole la cantidad de agua que tiene, recursos acuosos, y de la tierra que tiene, también bajarle la calidad y esperar a ver si es capaz de adaptarse. Aquí hay plantas que se pueden adaptar. Primera cosa, van a ser las más eficientes, que van a sobrevivir con estos cambios. Pero lo segundo es que la naturaleza ya nos dice también cómo hay que plantarla. No nos dice que debamos colocar rectas, como nos encanta nosotros colocar para cosechar, claro. sino que nos enseña que hay que usar la estructura que ellas ocupan, que son mucho más complejas que eso. O sea, típicamente uno ve laberintos, son unas estructuras que son bonitas desde el punto de vista de la geometría, pero son más difíciles de entender. Pero la gracia de eso es que usa de forma muy eficiente los recursos que tiene. Entonces la naturaleza nos enseña cómo debiéramos usar de mejor manera cuando hay recursos escasos. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es en el norte de Chile, que queremos colocar paltos, pero para hacer esto requerimos mucha agua. Entonces la pregunta, ¿no será mejor hacer lo que hace, por ejemplo, en el norte de Santiago? Se nos sale, uno ve arbustos y están bastante separados unos de otros. Uno puede caracterizar cuál es la distancia característica y, por lo tanto, preguntarse, ¿no será mejor plantar paltos a ciertas distancias y usar, digamos, de manera más cuidadosa el tipo de agua que vamos a usar? Lo más probable es que eso va a ser más productivo, por un lado, en la optimización del agua y los recursos que tiene la tierra. Entonces debemos aprender, yo creo, en muchas direcciones.
Estamos conversando con Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, subdirector también del Instituto Milenio de Óptica Miro. Esto fue trabajado, Marcel, con también, bueno, entre estas dos instituciones y también con la Universidad Libre de Bruselas, ¿no es cierto? Esta colaboración con esa universidad belga, ¿de qué forma se da y qué perspectivas tiene este trabajo?
Bueno, esta cooperación ya data de bastante años, como 8 años. Uh-huh. Mis colegas belgas, inicialmente, ellos son más expertos que yo en el tipo de problemas de vegetación, y algunos de ellos han trabajado en óptica. Más bien yo los conocía por el aspecto de la dinámica de problemas en el contexto óptico, pero poco a poco, bueno, mantenemos visitas periódicas. Ellos vienen al menos una vez al año, yo también voy una vez al año específicamente a Bruselas, y poco a poco pensando a discutir, dándonos cuenta del tipo de comportamiento que se observa en la vegetación, empezamos a plantear mejores modelos, tomamos más datos, también trabajamos con algunos ecólogos en Francia, también en el norte de África, particularmente Marruecos y Argelia. En el caso chileno no he comenzado a trabajar con ecólogos acá, sino más bien tengo un colega brasileño, el cual estamos estudiando otro tipo de problemas, en el cual también las plantas exhiben comportamiento interesante en estos climas tropicales. No siempre en climas áridos es lo que pasa. En el caso, por ejemplo, brasileño, lo que importa es cómo un cierto tipo de vegetación invade a otra, cómo empieza a predominar una nueva especie sobre otra. Entonces tratamos de entender eso. Pero entonces, ¿cómo emerge esto? Simplemente de muchas discusiones. Uno parte, como cuando hace ciencia, es una aventura, uno está resolviendo un problema y uno se da cuenta que algo que descubre o entiende también puede ser aplicado a otra cosa que no está directamente relacionada, pero a partir de discusiones y bastante trabajo sistemático, uno empieza a entender un poco mejor las cosas y encajar este, digamos, puzzle, donde las cosas no están tan claras, pero colocando las piezas apropiadamente se empieza a ver un poco y entender un poco mejor.
Bueno, y tal vez de esa comprensión también pueden salir muy buenas ideas para aplicar este conocimiento en algo tan fundamental como es la agricultura y obviamente la alimentación de nuestro país. Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, también subdirector del Instituto Milenio de Óptica Amiro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas